Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex?
Hola, ¿qué tal, Roberto?
Bien, muy bien. El título que has propuesto para el día de hoy dice el espionaje de Estados Unidos, que cosa que no es, bueno, para muchos de nosotros no es ninguna novedad que nos vienen espiando todo lo que era y los mozos de escuadra en Cataluña. Pues de eso no conozco absolutamente nada y bueno, empezá por el lado que vos quieras.
Bueno, el tema de los mozos de escuadra son la policía de la de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hace poco esta semana se ha desvelado que ellos estaban haciendo un seguimiento pormenorizado de las redes sociales de los principales activistas que se mueven en Cataluña y de, pues bueno, del 15M, de Esther Vivas, por ejemplo, de la acampada Barcelona, es decir, de todos aquellos movimientos que giran en torno a la protesta social en Cataluña, ¿no? Y cómo se les ha estado espiando todas las redes sociales. Y bueno, pues a las pocas horas de conocer esta noticia de que en Cataluña se había estado espiando a la gente, pues resulta que sale la noticia de que Estados Unidos ha espiado no solamente a Merkel, ¿no?, y a los gobernantes de Europa, sino que parece ser que espía a todos los ciudadanos, porque al parecer en 2012, durante el mes de noviembre, espió la CIA 60 millones de llamadas en solo un mes. Uh-huh. Y hay un día incluso en el que llegó a registrar 3 millones de llamadas espiadas, lo cual significa que todos somos susceptibles de ser espiados. Uh-huh. Y que la realidad orwelliana pues prácticamente está a la vista de todos, ¿no? Es decir, antes muchos predicábamos en el desierto, por así decir, y bueno, de que cualquiera podría ser espiado, de que vivimos en una sociedad de control, de que todas las redes sociales, de todo, está todo absolutamente controlado, ¿no? Y yo soy muy consciente de ello, yo me muevo mucho en las redes sociales, es decir, pero eso no me hace esconderme. Parece que hay una especie de actitud en la gente de ocultar su rostro, de ocultar quién es, ocultar su nombre, es decir, siempre, digamos, ellos han conseguido precisamente lo que estaban buscando, ¿no?, que es que nosotros tengamos miedo. Y creo que nos tenemos que despojar de una vez por todas de ese miedo, porque no tenemos nada que temer. Es decir, ellos ya sabemos quiénes son, les tenemos ya señalados, ¿no? Y lo único que hay que hacer es realmente luchar contra ellos, ¿no? Uh-huh. Y no esconderse, y claro, dar la cara. Porque en el mundo en el que vivimos, que todo está mercantilizado y que todo está espiado, pues resulta que una empresa, cuando va a contratar personal, lo primero que hace es buscar la huella digital de esa persona, ¿no? Y automáticamente pues la gente tiene miedo de no ser empleable para este sistema de mierda, ¿no? Esto es lo que hay que decir, porque es que al final parece que nos estamos jugando un puesto de trabajo de lujo cuando la oferta que nos está haciendo el sistema es que seamos emprendedores, que nos busquemos la vida, es decir, que no contemos con ningún tipo de apoyo colectivo, de protección social, porque no la va a haber. Este es el mensaje que se nos está mandando, ¿no? Entonces, se juntan dos cosas. Por un lado, la sociedad del espionaje, que ya la sabíamos muchos y que somos conscientes de ella, y por otro lado, que la gente se despoje de ese miedo, ¿no?
Claro.
Creo que es fundamental, porque claro que somos espiados. Pues entonces vamos a actuar con más descaro todavía, ¿no? Sí, a ver si se enteran, ¿no?, de una vez, de que realmente el mundo que queremos no es el que ellos nos están ofreciendo.
Claro, claro.
Y esa tiene que ser el nuevo panorama.
Claro, depende del accionar nuestro como sociedad, como pueblo, para contrarrestar estos avances que han venido llevando adelante estos señores del imperio. Y que no, yo cuando te decía al principio que no es nada nuevo, que ya lo sabíamos, yo recuerdo hace muchos años, pero varios años atrás, cuando comienza el auge de esto que yo le digo que es el facho book o el fascisto book, ¿no? El Facebook. Yo les comentaba a mis hijos, que en ese momento eran muy jovencitos, les decía, esta es un arma del imperio para meterse en nuestras vidas. Y lo mismo que, bueno, que los correos electrónicos. Bueno, pero no, pero vos siempre estás en contra de todo, estás viendo fantasmas donde no lo hay. Y bueno, las pruebas actuales han demostrado que no estábamos viendo fantasmas, y que estos señores, para seguir dominando al planeta, se han unido de estas herramientas para poder vigilar y que nadie ose ir en contra de los designios que ellos han planteado.
Claro, y además, bueno, la realidad es que no tenemos por qué ocultar nada. Es decir, lo que tenemos que tener muy claro es que en todo momento tenemos su aliento en nuestro cogote, pero lo que no tenemos que dar es pistas que nos hagan más débiles, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es difundir el mensaje de que ellos precisamente están ahí y que lo que tenemos que hacer es luchar contra ellos, ¿no? Entonces yo creo que en muchas ocasiones puede ser contraproducente para ellos si nosotros utilizamos las herramientas del sistema para dinamitar el sistema desde dentro, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto, el Facebook es un, o el Twitter o las redes sociales son herramientas del sistema que sirven también para cambiar la realidad de las cosas, porque si yo soy capaz de difundir cierta información que antes no era capaz, porque era imposible, ¿no?, que yo llegara a miles de personas en un solo comentario, y hoy en día eso se hace posible a través de las redes sociales, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ¿hasta qué punto? La cuestión es que el mensaje, la hegemonía del mensaje, no se la quede la televisión, sino que seamos capaces de, entre todos, construir una realidad alternativa, que la hay, y a través de las redes sociales infectar con nuestras redes, ¿no?, de colaboración y de cooperación, con información más veraz, menos interesada, que no tenga intereses económicos de una empresa detrás, como tienen las televisiones, etcétera, ¿no? Uh-huh. Fíjate que hoy tengo un amigo que es un gran sociólogo madrileño, que es Jorge Moruno, y él dejaba esta frase, ¿no?, en su Twitter, que era: somos un país de desahuciados que sueña con las casas de las casas y lujos que los ricos enseñan por la televisión. Si no cambia nuestro deseo, no desearemos cambiar.
Claro.
Y es una gran frase, porque aquí en España tenemos mucho programa de televisión que enseña las casas de los ricos, sus coches de lujo, sus piscinas, sus televisiones de 80 pulgadas, ¿no? O sea, hay programas de televisión de este tipo, ¿no?, que nos enseñan cómo viven los ricos.
Claro, claro. Bueno, aquí ha pasado lo mismo. Aquí en Argentina ha pasado lo mismo, y creo que en la mayoría de nuestros países ha ocurrido lo mismo. Fíjate que hubo y hay un personaje, una personajesca muy detestable, sumamente detestable, nombrada, te la nombro con minúsculas, imagínalo, con minúsculas, Mirtha Legrand, donde en fastuosas mesas invitaba a almorzar a personajes de la farándula, de la política, y donde ella metía un discurso y una imagen que muchas mujeres argentinas querían imitar, querían ser como ella, querían peinarse como ella, querían vestir las mesas de los almuerzos como ella, cuando era toda una falacia total. Y además de eso, imagínate, el público que tenía era gente de clase media para abajo, fundamentalmente, y que aspiraban a eso. Y un personaje muy grotesco, muy sumamente grotesco, y aparte de grotesco, miserable, y esa era la imagen que se vendía en las pantallas argentinas, en los canales privados. Afortunadamente, en nuestro país, y gracias a una gestión, a una decisión de gobierno, tenemos canales públicos, diferentes canales públicos, donde puede llegar a haber algún interés comercial detrás, que lo debe haber seguramente, pero hay una decisión política de que los contenidos que lleguen a la sociedad no sean alienantes como lo han sido estos, ¿no? Y bueno, y ustedes padecen también eso, ¿no? Que es lamentable, y es con lo que hay que combatir, ¿no? Hay que combatir contra eso.
Sí, además, fíjate, resulta curioso que, por ejemplo, aquí tenemos del orden de 30 y tantos canales en abierto, ¿no? Lo que se llama la TDT, la Televisión Digital Terrestre, que ahora lo llaman, un poco en plan de cachondeo, le llaman el TDT Party, porque la extrema derecha se ha hecho con casi todos los canales alternativos, digamos, de la TDT. Es decir, están los canales principales, ¿no?, de televisión, que llevan, son hegemónicos desde hace muchos años, y luego están los canales que son menos vistos, pero que son la mayor parte, ¿no?, que son 25 o 23 canales, que la mayoría son de la derecha, ¿no? O sea, que tienen copado, digamos, todo el arco informativo. Por un lado, el sistema de toda la vida de comunicación, pero por otro lado, la izquierda, por ejemplo, o el pensamiento crítico, el pensamiento alternativo, el pensamiento libertario, no ha sido capaz de articular un espacio televisivo. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, HispanTV, un medio para el que suelo colaborar frecuentemente, pues en España ha sido censurado, ¿no? Uh-huh. Es decir, el ministro Soria, el ministro de Industria, cogió y cortó la señal del Hispasat, que de HispanTV, ¿no?, que emitía desde Teherán, a través del Hispasat, luego difundía por la TDT en España, que lo que cuesta una licencia de TDT en España es tremenda, ¿no? Bueno, pues HispanTV dejó de emitir porque el ministro Soria decidió que Irán era un país que no respetaba los derechos humanos, ¿no? Claro. Como si en España lo respetasen, ¿no? Claro. O como si en Estados Unidos lo respetasen, ¿no? Claro. Alguien se opondría, por ejemplo, a que entrase un canal de Estados Unidos en la TDT española, cuando tienen la pena de muerte en Estados Unidos instaurada. O no hay que ir muy lejos, ahora mismo el dial que ocupaba HispanTV lo ocupa una televisión de capital saudí.
Claro.
Es decir, donde la pidan, ¿no?, a las mujeres. Es que es tremendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la hipocresía es tan tan grotesca que parece que nos están tomando por tontos, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no tiene ni siquiera tiempo para informarse, para descubrir las verdades como propias, ¿no? Y es muy difícil romper ese cerco informativo, porque las personas de repente van a trabajar, los que tienen trabajo, y de repente cuando llegan a su casa, pues lo único que tienen tiempo para informarse es poner media hora a un telediario que les cuenta mentiras, uh-huh, o que les cuenta información manipulada, ¿no?
Claro. Es difícil, pero no imposible, Alex. Es difícil, pero no imposible. ¿Eh?
No es imposible. De hecho, en España, ¿sabes?, está sucediendo algo muy curioso, ¿no? Y es que cuanto más aumenta la cifra del paro, más gente informada hay.
Claro.
Entre otras cosas porque la gente de repente tiene más tiempo para informarse.
Claro.
Y en cierta forma, podríamos decir que este es el único aspecto positivo que tiene el que haya un montón de gente que no pueda tener acceso a un trabajo digno, ¿no?
Claro.
Y la realidad es que el otro 70% que trabaja, habría que ver quién tiene un trabajo digno, ¿no?
Claro.
Y luego la cruda realidad es que en los medios de comunicación, por ejemplo, pues nadie pone en cuestión, ningún comentarista ni nadie pone en cuestión que el crecimiento económico es lo que hace falta para crear empleo, riqueza, inversión, y que vengan aquí, pues eso, Adelsons a poner Eurovegas, y que vengan empresarios a pagar menos impuestos, y que les vamos a dejar, y que vamos a bajar nuestra mano de obra, y que tenemos que sacrificarnos por el bien de España y por el bien de... En fin, esta gente nos venden todo el rato esas ideas, y luego hay otras ideas que son las ideas revolucionarias, las ideas que liberan, las ideas que pueden emancipar, que vienen de mano del decrecimiento, de repartir, de reducir la jornada laboral para repartir el trabajo, uh-huh, de establecer una renta básica, de ciertas cosas que son las que verdaderamente nos darían otra luz sobre las cosas, ¿no? De dejar de tener como religión el consumismo. Es decir, todo nos viene diciendo que, claro, es que como ha reducido el consumo, aumenta el paro. ¿Pero por qué? Es decir, es que no podemos basar nuestro futuro en el consumo, ¿no? Es un error de base, pero es que nadie lo explica en los medios de comunicación. Es terrible, ¿no? Y entonces creo que necesitamos ejercer una labor didáctica, todas las personas que nos hagamos conscientes de esta realidad, de difundir ese mensaje, ¿no? De que no es posible, que hay otras realidades posibles, ¿no?
Seguro.
No solamente es la que nos dan
Seguro.
Los medios de comunicación.
Los argentinos somos una muestra de que sí hay otras realidades y hay otras alternativas. Alex, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien.
Un fuerte abrazo, Norberto, y a todos los oyentes.
Fue Alex Corrons con su columna habitual de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma desde España. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo a Carlos Navarta, a Sergio Oreste Guiñanes, a Mirta Pinto, Tere Capdeville, también a Aníbal Fernández Pérez Menvil, y a ver, que no me quiero olvidar de alguno, Héctor Horacio, no sé si ya lo nombré, en fin, bueno, un montón de gente que se ha enganchado a escuchar el Club de la Pluma, y les agradecemos que nos estén acompañando. Para nosotros es importante, y estamos también, así como lo dijo nuestra compañera Luz Marina Mateo, también estamos virtualmente de festejo, porque estamos cumpliendo un año en esta emisora maravillosa que es Radio Inédita, que nos abrió las puertas de esta posibilidad comunicacional de integración, donde ellos también, por supuesto, semana a semana, día tras día, hacen esto de la comunicación una construcción colectiva. Y estoy muy, muy agradecido a Lisandro Licari, a Emilce Romero Gilman, a Natalia Allende, a todos los compañeros de Radio Inédita, porque nos hayan abierto las puertas de esta emisora, en donde nos sentimos orgullosos y sumamente cómodos de trabajar con total libertad, como antes no nos había ocurrido, les puedo asegurar. Así que a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento por estar aquí ya hace un año en Radio Inédita. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más del Club de la Pluma.